Bueno, 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 bienvenidos a todos. Bueno, vamos con Lucas Ruiz, que es investigador del CONICET, ¿no? Y que conoce la historia del glaciar Perito Moreno. O sea que del frío nos vamos a ir a hablar con José Luis Piñoqui desde Formosa, al calor, con el tema del bombero. Estoy en comunicación con Lucas Ruiz, que es investigador del CONICET, doctor en ciencias geológicas, ¿no? Ah, bueno, bueno. Y bueno, o sea, de todo lo que tiene, de todo lo que sabe, también es especialista en geología glaciar de los Andes. Yo quisiera saber la historia del Perito Moreno. Bienvenido a Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenos días para todos y todas que me están escuchando.
Contanos un poco la historia del Perito Moreno.
¿Del glaciar Perito Moreno o del mismísimo Francisco?
No, el glaciar Perito Moreno.
Y el glaciar Perito Moreno, bueno, es, por un lado, es uno de los grandes atractivos turísticos que tenemos en nuestro país. Es un patrimonio de la humanidad. Y es uno de estos glaciares raros que tenemos en los Andes en términos de su comportamiento. Porque decimos raro, básicamente, si pensamos en qué está sucediendo con los glaciares en el último siglo, no hace falta pensar solo en las últimas décadas, sino podemos ir hasta lo que ha pasado en los últimos 100 años, vamos a ver que la gran mayoría de los glaciares de los Andes y también, lamentablemente, de todas las cordilleras del planeta han retrocedido, se han achicado, han perdido masa. Sin embargo, hay muy pocos glaciares en el mundo que no lo han hecho y uno de ellos es el Perito Moreno. Entonces siempre nos ha fascinado el hecho de que mientras que todos los glaciares que están alrededor del Perito Moreno cada año son más chicos, el glaciar Perito Moreno se mantenía en la misma posición, oscilando, decíamos nosotros, porque había siempre hay un pequeño cambio en la posición del frente, pero más o menos, si uno iba, no sé, tiene una foto del glaciar Perito Moreno hace 30 años y la compara con una actual, no va a encontrar grandes cambios en la extensión. Eso por lo menos hasta el año 2020. En los últimos años hemos encontrado que justamente está produciendo un cambio significativo en la posición del frente, sobre todo en aquellos márgenes del glaciar. Pero es básicamente es eso. El glaciar Perito Moreno fue y sigue siendo llamativo porque no ha cambiado sustancialmente desde hace más de 80 años.
Claro, claro. ¿Cómo se lo descubre?
El glaciar Perito Moreno, podríamos decir que era conocido por los pueblos originarios de esa región. Tenemos pocos registros de realmente si eso es así, pero suponemos que sí, porque andaban por ahí, tenemos ahí un montón de evidencias de su presencia. Nosotros le atribuimos ese descubrimiento, podríamos decir, a los exploradores, los primeros exploradores que estuvieron en Patagonia, ¿no? Los primeros que pudieron llegar a navegar el lago argentino, a adentrarse en el lago argentino y encontraron estos grandes glaciares. Eso fue más o menos a finales del 1800, principios del 1900, perdón, en esa época.
Ah, claro, mira vos. Contame por qué no se fue achicando.
Bueno, digamos, lo primero que hay que entender es que los glaciares responden al clima. Entonces, si el clima cambia, el glaciar va a ajustar o acomodar su morfología a ese nuevo clima. Y eso es básicamente porque dependen de la acumulación de nieve en la parte alta y del derretimiento, y en el caso de los glaciares que terminan en cuerpos de agua, también de los prendimientos de témpano asociados a lo que se conoce como el calving de los glaciares. El glaciar Perito Moreno tiene unas particularidades que explican el hecho de que no haya retrocedido. Por un lado, cuando hablábamos recién de los primeros exploradores, por ejemplo, uno de los primeros que recorrió la zona fue Federico Reicher, un geógrafo alemán que es muy famoso en nuestra historia de la Argentina, por un lado porque escaló numerosas montañas, pero también nos dejó una gran cantidad de observaciones y de mapas de la cordillera. Y él, junto con otros alemanes, hicieron una expedición de la Sociedad Geográfica Alemana a principios del siglo por el campo de hielo, y ellos pudieron detectar, en base a los primeros que anduvieron por ahí, que fueron unos noruegos, y sus observaciones, comparado con las que hicieron ellos, detectar que el glaciar Perito Moreno estaba avanzando en ese momento. Estamos hablando entre 1890 y 1915, más o menos, el glaciar Perito Moreno estaba avanzando, y él pronostica que más o menos alrededor de 1917 el glaciar Perito Moreno iba a chocar contra la península de Magallanes. Y es justamente esta característica que tiene el glaciar, que el glaciar, en vez de estar alcanzando su, digamos, en el frente un lago profundo, justamente por cómo es la morfología del lago argentino en ese lugar, se encuentra con la península de Magallanes, entonces se encuentra como una especie de, podríamos decir, de tapón para el flujo del hielo. Entonces el glaciar ha quedado más o menos contenido por ese tapón. Y por otro lado, el Perito Moreno, a diferencia de los otros grandes glaciares del campo de hielo sur, de sus vecinos, tiene una zona de acumulación muy alta. Todos los glaciares tienen zonas de acumulaciones altas, pero en promedio la zona de acumulación del Perito Moreno es toda alta, y después tiene unas grandes cascadas de hielo y ahí se forma la lengua, mientras que el Upsala y el Viedma tienen pendientes muy muy suaves hasta que llegan a su zona de acumulación y terminan solo en la parte de las montañas, de los cordones interiores, en sus zonas más altas, mientras que el Perito Moreno no. El Perito Moreno tiene toda su zona de acumulación a una gran altura. Entonces, tener una zona de acumulación a una gran altura le favorece en términos de cantidad de nieve que se acumula, y tener un tapón en el frente le favorece en que no puede fluir a la velocidad que pueden hacerlo los otros glaciares y generar tantos témpanos como los otros glaciares.
Claro, te hago una pregunta. ¿Se puede visitar el glaciar Perito Moreno?
El glaciar Perito Moreno, sí, obviamente, es uno de los glaciares que más se visita en el país. Es uno, como decía yo, uno de los grandes atractivos turísticos que tenemos en nuestro país. Vienen turistas de todo lado del mundo, como van a las cataratas, van al glaciar Perito Moreno, y justamente como sucede en las cataratas, que tenemos estas pasarelas para acercarnos hasta la garganta del diablo, en el glaciar Perito Moreno, porque llega justo a estar, digamos, termina el frente del glaciar Perito Moreno en contacto con la península de Magallanes, es en esta península de Magallanes donde están las pasarelas y donde los turistas pueden ir y sacarse fotos viendo el frente del glaciar. En el resto de los glaciares de Patagonia y en la gran mayoría de los glaciares del mundo que terminan en cuerpos de agua, para poder estar en esa posición, estar mirando el frente del glaciar, hay que estar arriba de un barco. Y acá no, podemos acceder desde estas pasarelas caminando. Así que es una maravilla.
Pero no caminás por dentro del glaciar.
Bueno, hay algunas excursiones turísticas que permiten hacer podríamos hacer un mini trekking sobre el glaciar Perito Moreno. Entonces, creo que es uno de los paseos que más se solicita en la zona, donde te llevan y podés caminar y observar la morfología superficial, las grietas, los pequeños cuerpos de agua que se forman en el glaciar. La verdad que es un paseo muy bonito, y es uno de los, como te digo, es un paseo turístico. Si uno quiere,
mide?
Ya después... ¿Sí? ¿Cómo?
¿Cuánto mide el glaciar?
El glaciar Perito Moreno, su extensión superficial, estamos hablando de unos 250 kilómetros, entre 250 y 260 kilómetros cuadrados en superficie. Eso es tan grande como todo lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y de largo, si pensamos en caminarlo desde el frente hasta la parte alta, estamos hablando de unos 30 kilómetros. Si pensamos en el espesor de hielo, tiene un espesor de hielo promedio alrededor de unos 400, 500 metros, pero en algunos lugares llega a más de 800 metros de espesor de hielo.
Qué bárbaro, Qué bueno. Contame una cosa, ¿y los desprendimientos que hay de hielo, todo eso en la Patagonia, en la zona de hielos, tiene que ver con cambio climático? ¿Con qué tiene que ver?
Los desprendimientos de hielo y sobre todo la generación de los témpanos que después quedan flotando y demás, es uno de los mecanismos por los cuales los glaciares intercambian masa con el medio, decimos nosotros. Es bueno o es malo dependiendo de si existe un balance entre la cantidad de nieve que se acumula en la parte alta y la cantidad de témpanos y derretimiento superficial que se genera en la parte baja. Si existe un balance, si lo que pierde el glaciar por témpanos más lo que se va de agua por el derretimiento superficial es igual a lo que entra en acumulación de nieve, el glaciar no va a cambiar su morfología. Ahora, cuando la cantidad de témpanos que se genera cada vez es mayor y no se compensa con una mayor acumulación de nieve, ahí vamos a ver que los glaciares entran en un desbalance con el clima y van a retroceder, y eso no es bueno. Pero también incluso cuando crecen los glaciares siguen generando témpanos. Así que per se no es ni malo ni bueno que se generen témpanos, solo hay que tener en cuenta de cómo es ese balance.
Claro, claro. ¿Hay que se nota el cambio climático en los hielos?
Sí, justamente son los glaciares uno de los grandes testigos o los que nos muestran la magnitud del cambio climático que estamos viviendo. Como yo decía al principio, la gran mayoría de los glaciares del mundo no hay cordillera, lamentablemente en el planeta, no hay región en el planeta que tenga glaciares que no muestre un decrecimiento del tamaño de los glaciares producto del cambio climático, tanto sea por aumento de la temperatura o también disminución de la precipitación nívea.
Te hago una pregunta, ¿cuándo se empezó a prever que podía haber este cambio climático en los glaciares? ¿Cuántos años?
Mira, la comunidad glaciológica y la evidencia que tenemos es que los glaciares comenzaron su retroceso a principios del 1900 y empezamos a atribuirlo y con mayor certeza a la quema de combustibles fósiles recién a mitad del siglo pasado, en 1950, 1960, ya estaba claro que había una señal global de retroceso de glaciares, no tanto porque los glaciares no estaban retrocediendo antes, sino porque empezamos a tener toda la información de las diferentes regiones del mundo como para comprender que estamos hablando de un fenómeno global y no algo local, y empezamos a tener registros de temperatura y a compartir esos registros de temperatura con el resto de la comunidad como para entender, opa, acá está pasando algo grave porque está calentando todo el planeta y en todos los lugares comienzan a verse afectados los glaciares.
Claro, o sea que esto ya se sabía, no es una cosa de ahora.
No, el tema es ese, la comunidad científica, si pensamos en términos de el panel de expertos para el cambio climático de las Naciones Unidas lo viene advirtiendo hace más de 40 años, que el cambio climático es un flagelo que está afectando al mundo y que es necesario reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, no solo para salvar o para proteger los glaciares, sino también hay que pensar en aumento del nivel del mar, en los efectos que tiene en las especies, los ecosistemas, estos eventos extremos que estamos viviendo, ¿no? O sea, hoy salió la noticia de que estamos viviendo el julio más caluroso de la historia. Entonces, la comunidad científica es clara al señalar de que la temperatura ha aumentado y va a seguir aumentando a menos que logremos reducir nuestros emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Vos ves voluntad de que se reduzca esto o no?
Yo sí, creo que sí. Estamos en un proceso que por ahí no tiene la magnitud y la contundencia necesaria, y es por eso que es lo que hay que hacer, pero estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de transformación de nuestra matriz energética, de nuestro forma de relacionarnos con el medio, de un mayor atención y cuidado a los recursos naturales, que tenemos que seguir trabajando en esa línea, tenemos que seguir redoblando esfuerzos, pero el camino ya está trazado y digamos, es eso, ya se sabe lo que hay que hacer, necesitamos justamente lo que vos decías, necesitamos voluntad, pero cada vez más gente está convencida de que ese es el camino.
¿Por qué la tendencia es al calor y no al frío?
Básicamente está asociado a lo que se conoce como efecto invernadero. El calor que nosotros tenemos, o la energía que tenemos en nuestro planeta, proviene del Sol. Si nosotros no tuviéramos la atmósfera, ese calor no quedaría cerca de la superficie y nuestro planeta sería un páramo helado, porque básicamente tendríamos la temperatura que hay fuera de la atmósfera terrestre, que es súper helada, vamos a ponernos ahí en términos, pero justamente como tenemos esta fina capa que es la atmósfera, nos protege y hace que el calor que entra del planeta, que entra del Sol al planeta, no salga al espacio exterior. Cuanto mayor cantidad de gases tenemos en la atmósfera, sobre todo estos gases que generan el efecto invernadero, como el dióxido de carbono, como el metano, pero también otros, el vapor de agua también tiene su efecto, mayor capacidad de concentrar calor tenemos. Entonces, justamente, si nosotros aumentamos la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, la atmósfera se va a volver más caliente y eso va a hacer que todo el sistema planetario, que está compuesto por los suelos, los continentes, los océanos, la criósfera y la atmósfera, se caliente. Forma natural es un efecto que está bueno tenerlo porque nos ayuda, ha hecho que se genere la vida en este planeta, pero si hacemos lo que estamos haciendo ahora, que es aumentar en forma anormal o en forma no natural los gases de efecto invernadero, tienen estas consecuencias.
Lucas, sos el único que me ha dicho que ve voluntad en que esto se detenga, ¿no? En que se empiece a respetar el hecho de los gases, ¿no? Todos son muy pesimistas.
Bueno, no sé. Yo estoy en contacto con una gran comunidad de gente y no soy el único que piensa de esta manera, así que esperamos que gracias a este tipo de comunicaciones podamos convencer a más gente de que hay que tener esperanzas, pero no solo una esperanza, una esperanza boba de decir, tengo esperanzas y sigo con mi vida normal y me subo a un avión y no cuido el agua y no cuido los recursos. No, una esperanza activa, podríamos decir, de justamente aportar desde nuestro lugar, ¿no? Yo, a lo largo de estos días, sobre todo en términos de noticias, se han generado un montón de entrevistas y siempre tratamos de llevar el mismo mensaje. Es clave que nosotros cuidemos lo que tenemos cerca, ¿no? O sea, está bien que pensar que el problema de cambio climático es un problema a escala global y que necesitamos que todos los países, sobre todo los centrales, los que tienen mayor incidencia con su quema de combustibles fósiles, tomen acciones, pero también al cambio climático hay que adaptarse y la adaptación pasa por casa, pasa por nuestras comunidades, por nuestras ciudades. Entonces tenemos que tomar nosotros medidas para que nuestras ciudades, nuestro barrio, nuestra cuadra sea más vivible en un mundo más caliente y eso pasa por usar menos los autos, tener mejor transporte público, tener mejor arbolado público para que podamos bajar la temperatura de nuestras ciudades, no derrochar el agua, no gastar energía sin sentido. Por ahí va la contribución que nosotros podemos hacer. Y hay que acordarse que este problema lo generamos nosotros, así que también nosotros lo podemos solucionar.
Lucas, te agradezco muchísimo que hayas salido al aire con nosotros y bueno, nos hayas ilustrado tanto y también nos hayas dado una esperanza.
Bueno, un gusto hablar y bueno, un saludo para todos los que nos han escuchado.
Muchísimas gracias.
De nada.
un glaciar. Y las huellas de mi marcha, solo escarcha y nada más. Pero en medio de mi invierno, me encontraron esos ojos, que aún sin entenderlos, me calientan poco a poco. No podía ver, tal como quería ver, escondido atrás del vaho de mi aliento congelado. Pero ahora eso no lo estoy necesitando. Cada caricia y cada beso me salva y me va templando. Río nostálgico, en medio del trópico, un viento del Ártico. Y cuando esa voz cálida me susurra suavemente, desafiando a la química, mi sangre fría hierve. Cuando esa piel rozó una vez mi piel, la nieve que me cubría, ese calor la derretía. Y de ahí que ni sospecho, que gracias a ese flechazo, el hielo que había en mi pecho se partió en mil pedazos.
¿Qué más se puede decir? Alicia Barrios en la radio pública. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Comunicación con José Luis Piñoqui, abogado, ex juez de la Cámara de Apelaciones, civil y comercial. Bueno, es periodista, fotógrafo y autor de, entre otros, del Pombero. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Buenos días, ¿cómo están?
Bienvenido, sos un especialista en los bomberos. ¿Cómo andan los bomberos formoseños?
Bien. Esta es la época, más fructífera, ¿no es cierto?, porque en primavera está todo lindo, entonces el bomberito está contento.
Es la época que
aparece. Los otros días hablábamos del bombero por Colonia con darle tranquilidad de que no era una radio escuchada en Formosa, porque resulta que una de las características de este duendecito es que no le gusta que lo nombren. Por eso, por ejemplo, ¿no es cierto?, recibe nombres sustitutos, le dicen Caraí Cuyaré, que quiere decir el señor de la noche.
O sea, que puede decir que se me puede aparecer enojado en mi casa, vos decís.
No. Cuidado. Pero ahora, como tenemos una audiencia de todo el país, seguramente hay algún bombero escuchando acá en Formosa. Entonces, vamos a utilizar el recurso que utilizan muchos, que es decirle bombero. El bombero.
¿Cómo?
bombero. En vez de la
bombero,
P, una
le vamos a decir bombero porque a ver si, claro, porque acá el que está en peligro sos vos, no yo que estoy en Buenos Aires.
Claro, pero te va a hacer alguna broma a vos, como por ejemplo hacerte caer los papeles del escritorio en el mismo momento que estás leyendo alguna noticia.
Pero
así
vos
que
viste,
porque tiene estas cosas, es
incapaz.
Sí, es muy, muy...
¿Cuándo nace la leyenda del bombero? ¿Cuándo nace la leyenda?
Mira, no hay una fecha. Es decir, todo se... Al ser una leyenda precisamente, ¿no es cierto? Es algo que va cobrando dimensión y modificándose con la transmisión oral que normalmente tiene esto, obviamente. Es decir que mucho se discutió acerca del nombre, de dónde venía. Algunos hablaban de que bombero era el adelantado, la tropa que normalmente tenían los ejércitos, le hace los ejércitos de acá de la conquista del Chaco, ¿no es cierto? Y que normalmente era un indio así habituado y conocedor del terreno y que por lo tanto iba delante de la tropa tratando de avisar cualquier tipo de problema que pudiera surgir. Bueno, hay leyendas en ese sentido. No hay nada en claro con respecto a cómo se lo ejemplifica, ¿no es cierto?, el mito. Y cómo se lo, se lo describe. Se lo describe
claro,
de la misma manera. Es decir, es un hombrecito bajo, retacón, fornido, con un, eso sí, un sombrero pirí. El sombrero pirí es un sombrero tipo cónico de paja tejida, ¿no es cierto? Muy típico también de acá de la región y que es uno de los elementos clásico de la iconografía del bombero.
Claro,
a eso
claro.
Le sumamos el poguazú en su boca, ¿no es cierto?, que es ese cigarro de tabaco muy fuerte, que se fuma acá, y sus hábitos nocturnos, sus hábitos esencialmente nocturnos, ¿no es cierto?
Claro. Así, ¿sabés qué te iba a preguntar? La gente, acá hay una cosa muy importante, porque esto no es una broma, es algo que se maneja en el litoral. A la gente hay que escucharla, porque viste, lo que la gente cree hay que respetarlo.
Totalmente, coincidimos en eso.
Y si, o sea, no es solamente de Formosa, en Corrientes, en Santa Fe, en Misiones, en todas partes te hablan del bombero. Entonces hay que
respetar. Claro, y más aún con la movilidad social que implicó este traslado desde las provincias, el desangrarse de las provincias en favor de los conglomerados urbanos de las ciudades principales, le hace Rosario, le hace Cava, por ejemplo. Y por supuesto que el mito acompañó al poblador y aquel hombre de nuestro suelo que llegó allá, llevó su mito. Lo tiene incorporado, no hay posibilidades de desprenderse de él porque forma parte de su vida, ¿no es cierto? Entonces no lo verá en el Tatacuá, pero lo verá en la casilla de gas, suponete, para pensar algún tipo de cueva en un lugar urbano, ¿no es cierto? El Tatacuá, comentamos, de que era el horno de barro que hay en toda casa de campo acá, ¿no es cierto? Que es un horno semiesférico, ¿no es cierto?, donde se prepara la comida con leña. Y
claro,
la bombera es el lugar preferido para él, ¿no es cierto? Y bueno, supongo yo que el hombre de nuestro suelo que llega allá y no tiene la posibilidad de tener un tatacuá, verá un bombero en esas cabinas para poner los tubos o las garrafas de gas, ¿no es cierto?, que normalmente son los que se utilizan en el conurbano.
Oye, le ponen también le ponen caña, ¿no? Le dejan caña y un cigarrillo.
Hay que ponerle el vasito con caña y el poguazú, que es el cigarro. Esos son los dos elementos esenciales. Y sí, también la miel.
Sí, también miel también. Algunos pescadores dicen que lo escuchan silbar.
Claro, el silbido es una... ¿cómo se puede explicar? Es una constante de él, ¿no es cierto? Y además es un elemento que lo usa como referencia, porque ¿qué sucede? El bombero le gusta mucho ser bromista, hacerte bromas, hacerte chanzas, pero no tiene un carácter abierto como para aguantarte las bromas él. Entonces, por ejemplo, si él te silba y vos le silbas y vos te burlas con ese silbido delimitándolo, eso lo hace enojar. Y es muy probable que aparezcan, suponete, en el libro, ¿no es cierto? Se acompaña con un CD donde hay 8 historias seleccionadas, 40 más o menos, que fueron recolectadas en su momento cuando se hizo ese libro, de personas que tuvieron una aproximación al bombero. La última historia son dos personas mayores que fueron entrevistadas en el patio de su casa de campo, ¿no es cierto? Y ellos se cuidaron mucho de decir bombero, hablaban exclusivamente de bombero. Pero además de eso contaban la anécdota que había ocurrido con un vecino en un momento donde volvían del trabajo del campo y se sintió el silbido del bombero. Entonces este vecino, ¿no es cierto?, se burló, es decir, volvió a silbar él, volvió a retrucarle para, como decirle, yo sirvo más fuerte que vos, así. Bueno, por supuesto que estamos hablando de casa de campo sin luz, a la noche simplemente una lámpara de kerosene en una pared y servía mal para moverse por la casa, ¿no? Bueno, llegaron al dormitorio y se acostaron estas dos personas que contaban la anécdota. Y cuando se quiso acostar el que le había burlado el bombero, se cayó al piso porque el bombero le había cerrado el catre. Es decir, se había vengado de su de lo que le quisieron hacer a él.
Claro.
Bueno, ese tipo de cuentos.
Hay que tener,
¿no es cierto?,
cuidado.
Tipo,
¿y qué otras cosas? Contame alguna otra cosa.
Por ejemplo, la apertura del gallinero es una venganza típica del bombero. Es decir, que están todas las gallinas reunidas y de pronto te encontrás que le abrieron la puerta y andan por todos lados. Esa es una, ¿no es cierto? La del chiquero también pasa exactamente lo mismo. Es decir, tenés todos los animales allí reunidos y de pronto en la noche el pompero te abre la puerta y a la mañana encontrar los animalitos por todos lados.
Es travieso.
Totalmente. Travieso, claro, es muy travieso. Sí, es enamoradizo.
¿Se enamora de las mujeres?
Sí. Y de las mujeres. Él tiene dice la leyenda, ¿cierto?, que su mayor anhelo es tener un niño con una mujer. Y bueno, producto de eso, ¿no es cierto?, es un buen recurso para aquellos embarazos sorpresivos de poder otorgarle un causante, ¿no es cierto? Porque
qué gracioso,
deja de ser de Pedro de Juan y pasa a ser un hijo del bombero. Es decir, fue el bombero el que la embarazó a Elvirita. Es una bastante criticada la costumbre por alguna interpretación psicológica que hubo donde se argumentaba de que se utilizaba la figura mitológica para encubrir la violencia sexual y demás, pero bueno, una cosa es el campo de las ciencias sociales y otra cosa es el campo de la leyenda, ¿no es cierto?
Metido, o sea, que es enamoradizo. Me ¿cómo? Oíme, ¿y qué anécdotas hay con las mujeres, aparte de los embarazos, no? ¿Cómo trata de seducirlas?
No, directamente se le mete en la cama.
Ah, qué sinvergüenza qué atrevido, ¿eh?
No. Es de arma llevar, no. No hay una previa.
No entra de yacaré, se manda directamente.
Sí, exactamente. Uno de los relatos que están en este civique que te comento refiere precisamente a la situación de una señora que le había subido el pompero. Esa era la expresión que utilizaba, ¿no es cierto? Así que bueno, el bombero da siempre para algo más.
Se tira
piedras arriba del techo. Fíjate vos que una vuelta, yo trato de mantener ayornada el archivo de relatos o de situaciones donde esté involucrado el duendecito, simplemente para mantener de alguna manera actualizado el libro, ¿no? Y es así como un día me encuentro con una actuación de una comisaría de Corrientes, de la zona de Loreto o de San Miguel, la zona del norte de Liberá, donde de la comisaría le cuentan a la regional que habían ido ante el llamado de la vecina o del vecino fulano, habían concurrido porque ellos se quejaban de que le tiraban piedras arriba del techo de su rancho y habían comprobado, estando presente, que sí, que esto era cierto. Entonces, ante la posibilidad, esto que te estoy diciendo es el texto de una nota pasada de la comisaría a la regional. Ojo, no es un relato, ¿eh? Esto está por escrito. Entonces, le mandan a la regional un pedido de ayuda, de que manden mayores otros efectivos, tratándose de la presencia del bombero. Así que, fíjate vos el arraigo y la vigencia que tiene el mito dentro de otra población, ¿no es cierto?
Claro, es maravilloso. Es maravilloso, me encanta lo de la policía, me encanta.
Sí. Pedían refuerzos, pedían refuerzo ante la presencia del bombero.
Qué gracioso, qué gracioso. Y debe, y seguro que es cierto, porque vos sabés que yo en esas cosas creo.
Hace muy poco, no me recuerdo si fue este verano, no me acuerdo, cuando esto ocurrió en Misiones, un chiquito desaparece en el monte. Y bueno, lo van a buscar. Y el padre, cuando lo encuentra, le echa la culpa al bombero. Dice, sí, lo íbamos a encontrar porque se lo llevó el bombero y bueno, y lo iba a dejar cerca. Directamente lo culpa al bombero de la desaparición de la criatura. La criatura, digamos, como se metió en el monte como quien se va y se pierde en una calle, ¿no es cierto? Y eso ocurrió no hace mucho, no te puedo asegurar, pero es otro de los casos que también me encargué de registrar.
Generalmente a los chicos no los ataca.
No.
A los chicos no les hace nada. Eso tenía entendido, ¿no?
No. Las historias, para los chicos es usado para asustarlos, ¿no es cierto? Para que a la siesta no dejen su casa, ni anden por el monte, ni se vayan lejos. Entonces, ojo, te va a agarrar el bombero. Esa es la amenaza. Claro.
Sí, porque no les hace daño. Tengo entendido que no les hace mal, que no los daña.
Por lo menos no tengo.
Con ellos es bueno, ¿no?
Mayores.
Tengo entendido.
Relatos.
Los chicos no le tienen. Mucho miedo no le tienen los chicos, ¿eh?
No, siempre le tienen miedo.
Ah, le tienen miedo, claro.
Los padres se encargan de pintarlo en forma. Bastante amenazante. No, los chicos siempre le tienen bien. Siguen teniendo respeto.
Escúchame, la época en que aparece es el primavera-verano, ¿no?
Claro, es una época mucho más habitual, digamos, para este tipo de cosas.
Claro, es más común, lógico. Qué bueno, ¿no? La verdad que a mí me divierte mucho y hablar de los duendes es maravilloso, porque aparte, o sea, son tantos años y lo primero que te dicen en cualquier lugar que vos vayas a llegar al litoral es ojo con el bombero, ¿viste? Entonces, es como que está muy instalado. Pero ahora antes yo no sabía qué hacer en ese caso, pero ahora sé que no lo tengo que contestar, que no lo tengo que llamar y que tampoco lo tengo que nombrar.
No, ahora se te agregó el que tampoco tenés que nombrarlo. Bueno, a la supervivencia del bombero contribuyen también los artistas, en el sentido de que aparecen esculturas, aparecen pinturas constantemente, como se lo imaginan los artistas. Aparece en la música popular, en María va, el famoso tema, ¿no es cierto?, de Taparrorro.
Sí, son verdaderas piezas, o sea, María va es verdaderamente una maravilla de música, y aparte de letra y de característica, ¿no? Y aparte, esculturas y pinturas que son realmente bárbaras. Sí, yo he visto pinturas y esculturas que son fantásticas. O sea, en el arte se expresa mucho también, ¿eh?
Por eso le asegura una supervivencia, ¿no es cierto?
Claro, qué bueno, José, la verdad. Te agradezco muchísimo esta nota que haya salido con nosotros en Radio Nacional, que nos están escuchando a todo el país desde Formosa, ¿no?
Desde Formosa, sede de LR8 y LRA20, Radio Las Lomitas, te están escuchando, Alicia.
Bueno, qué lindo. Muchísimas gracias, José, te agradezco enormemente. Bueno, y vamos a estar en contacto siempre. Muchas gracias y un saludo a todos los formoseños, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Chao, gracias.
Hasta pronto,
chao.
cuando gustes.
Gracias.
verte otra vez. Tierra inundada de amor, sobre el tapiz vegetal quiero beber la tierna caricia del sol. Sobre el tapiz vegetal quiero beber la tierna caricia del sol. Chivatos de atardecer, mecen en mi canto la flor, y el canto de la chicharra al despertar la siesta calientan mi voz. Y el canto de la chicharra al despertar la siesta calientan mi voz.
Y ahora sí, otra vez nos despedimos, nos tenemos que despedir hasta el domingo que viene. Como siempre, yo les quiero agradecer la compañía, la confianza, la espera, la escucha. Y vamos a pedir para que Dios nos ayude, nos bendiga, nos tenga en la palma de la mano, nos acompañe. Bueno, yo le tengo fe. Alguien dijo alguna vez que Dios era argentino. Y el papá también. Chao.